Hey, ¿eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Esto es Anécdotas con Energía, el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida
y fracasos de quienes viven la energía día a día.
Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. En este episodio platicamos con Antonio Hernández, quien es originario de Mérida, Yucatán, y nos va a platicar sobre cómo ha trabajado en equipo para generar cambios con base en resultados. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy bien.
Vamos a platicar un poco sobre Antonio Hernández. Antonio Hernández es de Mérida. Yo lo conocí que hace como 3 años y medio, 4. ¿Qué será? Igual también, nos conocimos también en el campo, igual que en el episodio pasado, nos conocimos trabajando. Yo me acuerdo la primera vez que conocí a Antonio, o sea, bueno, me estaba explicando su problema y me explicó todo, o sea, de pies a cabeza, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que funcionó, lo que no funcionó. Y ya después me preguntó, ¿cómo lo hacemos? Y dije, pues buena pregunta, porque generalmente no me dan todos los datos así.
Empezando por el inicio.
Sí. Entonces, a mí me da mucha alegría, Antonio, muchas gracias por tu tiempo, por prestar tu voz y sobre todo compartirnos o lo que nos vas a compartir ahora sobre tus experiencias. Para mí pues eres una persona muy valiosa, tanto técnicamente pero sobre todo como persona. Las veces que he tenido la oportunidad de hablar y de trabajar contigo, más que una llamada de trabajo o solucionar un problema técnico, siempre ha sido muy grato saludarte. Y pues ahora, de nuevo, Antonio, pero ahora quisiera saber si nos puedes enseñar un poquito más de ti.
Te agradezco a ti también, pues, por haberme tomado en cuenta en este proyecto, en esta plática. Pues bueno, también para mí es muy grato haberte conocido, pues que sigamos teniendo esta comunicación y ese compartir de información. Sí. Pues mira, entrando un poquito ya con quién soy, pues nuevamente mi nombre es Antonio Hernández. Voy a empezar un poquito de mi niñez. Yo viví un par de años en Isla Mujeres. Recuerdo que pues hasta por ahí los 9 años, en esa edad mis papás se separaron y mi papá se quedó en Isla Mujeres y yo me vine a vivir a Mérida con mi mamá, y pues es donde he pasado gran parte de mi vida. de niño, joven, ya en la secundaria, preparatoria, la verdad es que mi vida era muy simple. Yo vivía enfrente de un parque y mi vida literal era estar todo el día en la calle. Bueno, no todo el día.
Tomando
todas
el sol,
las
¿no?
tardes, noches, estar en la calle. O sea, me encantaba jugar fútbol en la canchita, estar con los amigos platicando de cosas sin sentido.
Sí.
Esa era mi rutina de todos los días. En las mañanas iba a la escuela, por las tardes hacía mis tareas y en la noche en la calle. La verdad es que en las clases, pues, tanto en secundaria como en preparatoria, pues en general me iba bien. Digo, nunca fui una persona muy aplicada, pero se me daba bien, o se me daba en los exámenes. Me gustaba hacer mis tareas por las tardes. Puedo confesar que eran cosas que me gustaba hacer. Me gustaba
ñoñar.
Sí, me gustaba eso. Y ya por las tardes me olvidaba de todo eso, por las noches, y me dedicaba a otra cosa totalmente, a divertirme con mis amigos.
¿Y qué es lo que más disfrutabas?
¿Mande?
¿Qué es lo que más disfrutabas? Bueno, aparte de pasarla con los amigos y tal, ¿qué era esa cosa o esa chispa que te hubiese, no sé, que sientes que tienes hasta hoy en día, algo que tienes desde niño?
Pues mira, me gustaba hacer equipo, como en la que me gustaba, y creo que en esos momentos yo no lo lograba percibir, pero me gustaba formar los equipos, me gustaba ser parte de un equipo. Me sentía cómodo en ese equipo y buscaba mantener ese equipo, ¿no? O sea, eran los mismos compañeros, que este es el delantero, este es el portero, este es el defensa, y me gustaba ser parte de ello, me gustaba empujar a que siempre seamos unidos y ser los mejores en ganar todos los partidos y que, ¿me explico? Eso era lo que más disfrutaba.
Qué chido.
En ese momento yo no percibía el alcance de lo que era, ¿no? Del formar un equipo, de trabajar un equipo, todos esos conceptos de hoy en día, pero pues eso era lo que más me gustaba.
¿Y todos esos amigos los conservas?
Pues mira, ¿cómo son las cosas? La mayoría con las personas con las que me relacionaba, pues empezaron a entrar en otros gustos que podríamos decir que se convertían en vicios.
Oh, ya.
Y yo andaba en ese ambiente. La realidad es que nunca me influencié por ello. Siempre marcaba un punto en el que yo regresaba a casa y en casa habían reglas. Sí. Y había que cumplir esas reglas. Entonces, creaba una separación casi, casi obligada por la familia, ¿verdad? Porque en casa habían reglas y había que cumplirlas. Inclusive, sí, en casa no se insulta. Entonces, en casa no se dicen malas palabras. En la calle, lo que sea, pero en la casa no. Entonces estaba muy marcado. Mi mamá me educó mucho en ese sentido, en la responsabilidad de cumplir, pues, con lo que tenía que hacer. Y eso, pues, a lo largo de los años, pues también fue un parteaguas, ¿no?
Okay.
En más o menos esos tiempos, secundaria, preparatoria, mi padrastro tenía un puesto temporal en la CFE, y pues para llevar y para poder cubrir el sustento en la casa, pues en las tardes él hacía trabajos de electricidad, electricidad doméstica, y en algunas ocasiones yo lo acompañé, pues, de, ya sabes, de ayudante, pasa herramientas. Sí. No sabía nada. No tenía habilidad de nada, pero pues ahí iba a ayudar a, pues, que hacer la zanja en el piso para meter el tubo, que a pasar la pinza. Pocas veces me dejaban hacer conexiones, pues, obviamente, ¿no? Pero pues fue como que mi primer contacto en actividades que conllevaran cierta habilidad técnica. No tenía yo, pues, idea de lo que estaba haciendo, era algo que sucedía en casa, que pues me pedían ayuda y pues ahí estaba.
¿Y ese fue tu primer trabajo o tu primera experiencia? ¿O cómo empezaste a incursionar en la energía solar?
No lo considero mi primer trabajo, realmente. Sí. Yo no tuve una buena orientación vocacional. Después de la preparatoria, al momento de elegir carrera, creo que hasta el día de hoy, no sé por qué elegí ingeniería mecánica, pero eso empecé a estudiar. Era bueno en matemáticas, entonces, bueno, algo de ingeniería, pues, afín, ¿no? Y pues, mecánica se escuchaba bien y pues ahí me metí. Estuve 2 años y medio y después de ese tiempo, pues el mismo tedio de hacer algo que no te gusta, pues me orilló a dejarlo. Ahí pues fue uno de los momentos más duros porque tuve que enfrentarme pues a la confianza que me había dado mi familia de pues haberme
apoyado
con los estudios y también por otro lado pues al sentir el fracaso, ¿no? El que ya te vean como que pues no acabaste, no pudiste, ¿no? O sea, al final son muchas cosas que se vienen encima y la decisión no es fácil, pero pues bueno, era algo que no me gustaba, no me sentía bien haciéndolo y en ese momento yo todavía no sabía qué hacer. No, en mi familia no hay profesionistas que me pudieran orientar o que me pudieran platicar, que no sé, algo así.
Sí, es que yo creo que ese tema en específico debe ser un sesgo cultural que tenemos los latinos o no lo sé, pero de que si te equivocas estás fallando y no es cierto. O sea, uno se equivoca para aprender, a veces se gana, a veces se aprende, solamente encontraste una manera diferente de hacerlo. Y te entiendo, I know your feel, bro. Yo estudié mecatrónica porque me gustaban los Lego y me acuerdo que cuando salí pues no quería dedicarme a eso, ¿sabes? O sea, sí me gustaba, pero no quería dedicarme a lo que estaba en el mercado. Entonces, bueno, empecé a hacer otras cosas. Pero bueno, yo recuerdo que mi madre me pagaba la carrera y me decía que si la aprovechara, si quería hacer otras cosas, pues la hiciera. Pero si quería hacer otra cosa, pues ya, tú mismo. Y justamente eso. Bueno, yo quería estudiar idiomas y música, pero era muy caro.
Sí, sí, sí. El lema de mi mamá era, acaba y luego ves otra cosa.
Sí.
Llega un momento en el que cargas con mucho que ya no te es posible. Y pues bueno, después de eso yo no sabía, tampoco tenía mucha idea. Ya me dijeron, pues ya ve tú lo que quieras estudiar. Y pues encontré un espacio en la pues una carrera de mecatrónica, un técnico en mecatrónica. Igual y algo afín, yo buscaba algo que en el que tuviera entrada rápido, en el que fuera afín. También buscaba revalidar materias como para acabar más rápido. Pues soy honesto, no tuve éxito porque no revalidaron más que matemáticas y era una materia. Así que, pues bueno, pero una de las ventajas es que yo tenía un horario en las mañanas fijo. Entonces, pues al ya no tener el apoyo económico al 100% de la familia, pues tuve que buscar un trabajo de medio tiempo. Okay. Ese sí te puedo decir que fue mi trabajo formal. Mi primer trabajo formal, trabajé en un supermercado como cajero. Y pues bueno, yo creo que de las cosas, diremos, no tiene nada que ver con energía, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero yo aprendí mucho porque yo soy una persona algo introvertida, me cuesta un poco relacionarme con otras personas, pero el iniciar y el estar enfrente de cientos de personas al día y de escuchar sus quejas, reclamos, darle solución, porque también el puesto era de atención a clientes, no solo era cajero, entonces me ayudó mucho, me abrió mucho esa perspectiva cerrada que tenía y me creó una habilidad de poderme relacionar con personas al momento con un objetivo, darles un servicio, darles una solución. Y en ese momento era para mí un trabajo de medio tiempo. Estuve un año más o menos en lo que el primer año de estudios que estaba en la mañana en la escuela y en la tarde en el trabajo. Ese, pues, te puedo decir que fue mi primer empleo formal.
¿Y qué crees, qué cualidades o qué aptitudes crees que aprendiste en ese trabajo que todavía tienes, aparte del servicio al cliente, porque a mí me consta que das un excelente servicio al cliente en las instalaciones fotovoltaicas y le buscas hasta donde, hasta encontrar lo que es. ¿Qué crees que Mira, se quedó?
Sí. Sí, yo creo que ahí me cayó mucho el 20 de lo que es la responsabilidad y de ir también pues formando un ser pues más disciplinado, de cubrir, pues es una responsabilidad, tienes un horario y tienes que cumplirlo de manera eficiente a pesar de pues las emociones, de cómo te sientas, de qué ánimo tengas. Al final es un compromiso que tienes, una responsabilidad, y eso me abrió mucho el panorama también de seguir instrucciones de las personas que son tus jefes en el momento, de pues, aprender de los diferentes jefes cómo manejaban a las personas, de observarlos, y que pues, unos más, más directos, otros un poco más pues, de que te platicaban y te pedían hacer las cosas, otros que te ordenaban hacer las cosas. Sí. Para mí fue un todo un ¿cómo decirlo? Todo pues otro mundo, porque pues la informalidad no la considero como que te abra ese panorama a los empleos, ¿no? O sea, es ya estando ahí, chispales, ya hay compromiso. Y
oye, ¿y cuántos años tenías?
Pues creo que tenía 18, 19, 20, como 20 o 21. Sí, porque yo estuve 2 años y medio en la carrera, en ingeniería mecánica. E inmediatamente que lo dejé, pues me metí a trabajar y a estudiar. Y pues también me ayudó porque pues en la carrera yo era más grande, 2 años y medio más grande que todos los que estaban ahí. Uh-huh. Y tenía un enfoque distinto. Algunas personas estaban pues terminando la prepa y también buscando su orientación. Y pues yo ya estaba como que más encaminado a cumplir con algo más oye, dirigido. Pues.
Oye, y eso fue a los 21, pero ¿a los cuántos años llegaste a la energía solar?
Ok, ahí va. Mira, el segundo año de la carrera hubo un congreso perdón.
¿En dónde estudiabas?
En la Universidad Tecnológica Metropolitana de aquí de Mérida. Okay. Entonces, el segundo año hubo un congreso de la División Industrial y dentro de todo el plan que había en la semana había la oportunidad de elegir 2 pláticas, ¿no? De todos los que tenían. Y yo recuerdo que elegí Energía Solar, que dio una empresa que ya no recuerdo, y otro de interruptores diferenciales. Dentro de lo que había de opción, esos elegí. Y yo creo que eso me marcó mucho. Me marcó porque yo hasta ese momento no había tenido un contacto directo con energía solar. Sabía que existían, sabía que ahí estaba. Y en ese momento yo estaba también participando. El segundo año yo dejé de trabajar de medio tiempo y me dediqué a estudiar para un programa, para una beca, para estudiar en Francia. Entonces yo me la pasaba todo el día en la universidad, uh-huh, terminando clases, luego clases de francés y asesorías y tareas. Y dentro de pues, lo que también estudiaba, nos pedían pensar en un proyecto. O sea, ok, quieres estudiar en Francia, pero ¿qué quieres estudiar y por qué? Uh-huh. Y cuando tuve esa plática de energía solar, dije, pues se pegó con mi idea que tenía en ese momento y que aún tengo, pues de aportar algo al cambio. O sea, no solamente era pensarlo, o sea, también era pues, aportar algo. Y se hizo esa conjunción y dije, pues eso quiero. O sea, estoy en mecatrónica, pero quiero estudiar energías renovables. Y creo, y esa era mi idea, creo, puedo unir o fusionar esas dos ciencias, de esos dos conjuntos de conocimientos y hacer algo, crear algo que ayude y beneficie.
Sí. Oye, no manches, qué padre. Te pasó muy similar a mí. Yo también estudié mecatrónica y decidí hacer algo en renovables.
Sí, entonces sí. En ese punto ya, pues yo no sabía nada de energías renovables, pero como estaba en ese programa y elegí una una licenciatura, una licencia profesional de energías renovables, pues me dijeron, está bien, pues hay maestros que dan electricidad y pues te pueden dar asesoría. Claro, la base de la mecatrónica y de la electrónica y de todo esto, pues son los conceptos básicos de electricidad, pero pues yo no sabía que era una curva I y B, no sabía cómo se comportaba un panel, ni siquiera había visto un panel.
Pues no, pero ya sabías conectar cables y resolver problemas.
Exactamente, y la verdad es que fui juntando ideas y mucho de lo que iba buscando en internet y leyendo. Tampoco había mucha información en México, no había, esa es la realidad. Todavía estaba ahí como que pues, yendo, y lo que leía de otros lados y lo que pues, iba pues, aprendiendo, lo que los maestros también, pues su formación era más a instalaciones eléctricas o mecatrónica, pues no tenían un enfoque en paneles, energía solar, pero me apoyaron muchísimo en poder pues hacer un proyecto para presentar a ese jurado francés que otorgaba las becas, ¿no?
Oye, ¿de qué fue tu proyecto? O sea, que bueno, es que algo así le preguntaba también a Abdiel del episodio pasado, que dio la casualidad que lo conoces, ¿no? A ver, cuéntanos esa historia.
Sí, efectivamente, pues él estuvo conmigo ahí en la misma ciudad, en la misma carrera, en la misma licencia profesional. Sí. Fuimos compañeros ahí por un año. Casualidades, ¿no? Él pues es de Puebla, yo aquí de Mérida, pero ya ves, ¿no? Todo nos une en algún punto cuando seguimos dedicando bueno, a esto.
Sí, todo se va uniendo, es que al final... Sí.
El país luego se hace chiquito. La verdad que con estas nuevas... con el acceso a la información ya... No hay una distancia que no se pueda romper a través de una llamada, una videollamada, un mensaje. Sí. Ya estamos pues al alcance y ya podemos transportarnos de un lugar a otro de manera inmediata.
Sí, eso está súper padre. Nos da la oportunidad de crecer mucho, un poco más rápido.
Sí, salir de eso que usualmente es nuestro entorno. Y de abrirnos a otros panoramas, a otras maneras de pensar, a otras perspectivas. Eso es muy, muy bonito.
Pues sí, sí, así crecemos más rápido y mejor, yo creo. Oye, Antonio, tú decías que, bueno, ibas a presentar un trabajo a un jurado. Por lo que nos platicas, a mí me queda claro que realmente la energía llegó a ti, o más bien tú llegaste a la energía solar, es cambio. Te fuiste a Francia, tenías que presentar una tesis. ¿Sobre qué la hiciste y por qué? ¿Qué cambió en ti?
Mira, siéndote totalmente honesto, nunca logré hacer un proyecto como tal. El tiempo era muy corto y teníamos que generar, presentar algo que convenciera a las personas de que íbamos a adquirir un conocimiento que íbamos a aplicar en nuestro país. Íbamos a estudios en el extranjero para adquirir conocimiento que se iba a aplicar en el país. Por eso nos iban a financiar, a becar, ¿no? Para ese era el objetivo. Yo no tenía muy, muy en claro al 100% como tal qué iba a crear, pero mi idea era pues hacer que las cosas funcionaran a la par, ¿no? O sea, no solamente un panel, ¿no? Sino que también hubieran los conceptos pues informáticos de automatización, de funcionamiento pues automático. Te soy honesto, no tenía mucha idea de ello. Sabía todo lo que era de mecatrónica y lo poco que era de energía solar. Inclusive en mi examen pues me salieron las curvas IB y me pedían explicar cosas de energía y del comportamiento de los paneles, qué pasaba con la corriente y el máximo punto de potencia y todo esto. Y yo, ¿qué? Y minutos después tenía que pararme frente a un grupo de personas a hablarles en francés y convencerlos de que pues, yo era una opción para que vayas.
No inventes.
Pensó en esto, no sé cómo sucedió, no sé qué vieron en mí, no sé qué los convenció, pero pues me dieron la oportunidad.
Claro, es que yo creo que muchas veces nosotros mismos no vemos las cosas buenas que tenemos para ofrecer y nos hacemos chiquitos. Yo me acuerdo un colega una vez, bueno, yo un tiempo también trabajé en España de ilegal y pues no tenía dinero. Y me acuerdo que uno me dijo, se oye medio feo, pero dice, el que no llora no mama. Y sí es cierto, man, o sea, tienes que hacerte entender, tienes que hacerte comunicar, tienes que expresar lo que quieres y quién sabe, tal vez. Y bueno, claro, hay que hacerlo en francés. Es complicado, ¿no? El francés, yo estudié un ratito francés, me acuerdo que era como muy nasal, me cuesta.
No, imagínate, pues en un año de clases de, ¿qué quieres? 2 horas, y ni siquiera es un año, ¿no? Son 5 días a la semana. Sí. Pues aprender a comunicarte como esas personas que llevan toda una vida hablando en ese idioma, pues no. Es claro que pues no se puede llegar a ese punto, pero creo que los maestros que tuve nos enseñaron a que el idioma era una herramienta para poder entender y para poder hacernos entender. No necesariamente conociendo todo un diccionario de palabras en francés, sino sabiendo cómo poder expresar eso que quieres. Sí. Tal vez no sepas el nombre de, no sé, pues algo, todo, ¿no? Pero puedas describirlo y te puedan entender.
Yo por ahí, no me acuerdo si lo leí en un libro o en un curso o en un blog, pero me acuerdo que decía que por cada idioma que no hablas, estás perdiendo como $500,000 al año, porque te pierdes información valiosa sobre cultura, sobre datos, que las personas pues quieren, ¿no? Y bueno, que les puedes vender algo. Pero yo creo que tú le has dado justo al clavo. Yo me acuerdo que un tiempo estuve de roomie con un chino, un polaco y un checo. Y estábamos en época de exámenes, ¿no? Y la casa estaba bien mugrosa, ya estaba bien polvosa. Y yo dije, pues hay que barrer, hay que limpiar, ¿no? Híjole, y yo acá, ¿cómo les digo que hay que barrer? ¿Cómo se dice barrer? Ah, pues si no, dile que con la escoba. Hijo, ¿cómo se dice escoba, no? No manches, no sabía cómo decirles que había que barrer la casa. Bueno, ahorita sé que se dice sweep y broom, pero en ese entonces no. Y me acuerdo que le dije al chino, we have to clean the house. Oh, yes, but when? We need to, you know, to take that stuff and you use your hands and clean the floor. You know? Hombre, te haces entender.
Exactamente, esas son las herramientas que pues nos enseñaban y que pues ni modo, o sea, había que usar.
Hagamos una pequeña pausa para incentivar el consumo local.
Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre el aceite de olivo?
Ah, pues mira, el aceite de olivo es una más de las maravillas alimenticias de la naturaleza, ¿no? Ya que contiene propiedades que aportan beneficios para la salud del ser humano, tales como la prevención del cáncer de estómago, el cáncer de colon, y para mí una de las más importantes es que incluso limpia las arterias, entre otras virtudes. Por otro lado, es una excelente fuente de nutrientes que podemos aprovechar utilizando a diario nuestra cocina para realzar los sabores de nuestros alimentos.
¿Y tú por qué consideras que uno, como persona, debería tomar en cuenta todo esto que nos acabas de decir?
Pues mira, es importante tomarlo en cuenta y valorarlo si queremos mejorar nuestra calidad alimenticia y consumir un producto orgánico que nos puede incluso ayudar a prevenir enfermedades. Pienso debe ser parte de una cultura en México y para los mexicanos su consumo por todos los beneficios que nos ofrece.
Bueno, para ti que nos estás escuchando, justamente yo conocí a Enrique en un mercadito, pues él estaba ahí promocionando su aceite de olivo. Enrique, ¿qué tiene de diferencia tu aceite en comparación de los demás? ¿O por qué el tuyo es especial?
Ah, pues, mira, primero que nada, la diferencia es que este sí es un aceite 100% mexicano. Dentro de la franja del aceite de olivo en el mundo, que los países son Italia, España y México, México en la parte alta de la República Mexicana, es 100% mexicano, y con la compra de este producto pues apoyamos directamente a nuestra gente, ¿no? Aparte, pues es un aceite prensado en frío con un aroma espectacular, un sabor delicioso. Bueno, el color está bellísimo. No está rebajado, no está adulterado, no está industrializado. Es 100% puro y 100% mexicano, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante.
Y yo quisiera adquirir un aceite, ¿dónde te podemos contactar?
Ah, pues mira, adquirirlo es muy fácil, ¿no? Nos puedes contactar en Facebook. La página se llama Azul Esquenda Organics. Ese es el nombre de la página, Azul Esquenda Organics. Ahí puedes encontrar fotos del producto e incluso fotos de los olivos en Baja California. Y también encontrarás, también tienes en Nomos, hay otros productos orgánicos y artesanales que de igual forma cada compra de cada producto son aportaciones que se hacen directamente al campo mexicano, ¿no? Entonces, pues esa es la página donde nos puedes encontrar.
Listo, sigamos con el episodio.
Bien, y actualmente, ¿qué haces? ¿Qué haces actualmente?
Pues mira, actualmente yo estoy encargado del departamento de ingeniería de una empresa que se llama Solare, que es energía alternativa, que en Mérida. Somos integradores y pues ahora sí que a lo largo de estos años pues he llegado a este punto en el que tengo pues la responsabilidad de trabajar con los compañeros en el diseño y e instalación de los proyectos, la responsabilidad de poder cubrir con los requisitos y con la calidad y con una excelencia que se piden.
Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que haces?
Ok. Mira, me gusta mucho el poder trabajar en equipo con mis compañeros. Me gusta el poder compartir mi experiencia porque, te platico, yo regresando de Francia, pasó un mes y dije, pues quiero, esto es lo que me gusta. Yo en Francia, en mis prácticas, me ocupé haciendo trabajos de instalación de paneles solares. Claro, era un estudiante y me ocupaban como pues un ayudante, y la mayoría de mis actividades era organizar las herramientas, quitar las tejas, cambiar, cargar los paneles. Sí. Hasta el final de mis prácticas me dieron la oportunidad pues de conectar un inversor, y ahí los conocí y todo. Y, sí, y ahí me dieron la oportunidad y fue mi primera conexión de inversores y fue mi último día en las prácticas. Entonces, cuando llegué a México, dije, eso es lo que quiero hacer, ya para que ya me sentía cómodo, ya me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Dije, eso es lo que quiero hacer. Y pues busqué a las empresas que habían y les llevé mi currículum, ni siquiera estaban solicitando. Yo me presentaba y les decía, miren, me llamo tal, sé esto y estoy buscando un lugar donde me den la oportunidad.
Qué chido.
Y empecé, pues así, empecé como proyectista haciendo en un Excel pues cálculos de cuántos paneles requiere un servicio para abatir cierta cantidad de consumo, ¿no? Eso fue el inicio. Y en ese momento, pues yo no sabía gran cosa. La realidad, no tenía mucha habilidad de trabajos eléctricos, ni de desarrollo de proyectos, ni una metodología de desarrollo de proyectos. Todo fue un inicio muy, muy básico.
Oye, y ahorita que ya tienes ya tienes un poquito de más que juntar, ¿cuál ha sido la más difícil?
Pues tuve muchas, muchas experiencias no tan gratas. Mira, de las que más recuerdo y de las que más me hicieron acelerar el corazón, en un momento estuve instalando equipos analizadores de redes en una empresa, en una industria grande. Instalamos 37 puntos de medición interconectados entre ellos. Y pues estos equipos ocupaban las dichosas donas, ¿no? Los transformadores de corriente. Sí. A nivel del transformador. Entonces, dentro de todo ese tablero había que buscar el punto en el interruptor, este master pact, y colocarle los teces. Pero eran teces de núcleo cerrado.
Desconectar. Y...
Entonces, con el equipo que éramos 5 personas, literalmente abrimos todo ese tablero. Y mientras unos ponían los tubos y los cables de comunicación de voltaje y de corriente, otros desarmaban el master pack para poner los CDs.
Trabajo en equipo, hermano.
Y déjate eso, era una industria obviamente que trabajan todos los días de la semana, y nos dijeron, tienen este día de esta hora a esta otra hora. Para, vamos a programar la desconexión y ustedes van a trabajar, y cuando se acabe la hora, pues ya tienen que haber terminado. Sí. O sea, contratiempo. No, ese día, pues la hora de la comida se perdió. No hubo. Y terminamos algo tarde, terminamos, y fue un domingo. Alrededor de las 7, 8 de la noche. Obviamente, pues estaba desconectado el transformador, no había luz, teníamos algunas lámparas, uh-huh. Pero ahí estábamos terminando. El personal. Esta empresa pues nos apoyó a hacer la libranza porque tenían el transformador ahí adentro,
sí.
Y nos ayudaron a hacer la reconexión. Hasta ese punto nosotros ya habíamos revisado, estábamos ya respirando tranquilos porque ya habíamos terminado. Uh-huh. Pues bueno, tal que hacen la conexión del transformador, y como todos los interruptores estaban abajo, todos los derivados, uh-huh. Pues no hubo ningún problema. Se activó el master pack, o sea, lo encendimos, hasta ahí no había ningún problema. Empezamos a encender todos los interruptores derivados de las máquinas y de todo esto, y en una de esas suben uno y suena una explosión. ¡Pah! Y solo vemos que del tablero sale humo y se va nuevamente toda la luz. Literal, quedamos a oscuras. ¡Ah, no, no, no! En ese momento fue muy, muy estresante, muy preocupante no saber qué hicimos, qué pasó, qué dañamos.
Sí.
No, que pues nos ponemos a revisar y todo esto. Entonces resulta que uno de los cables de alimentación de una máquina topó con uno de los tornillos que sirven para cerrar las tapas laterales de estos gabinetes. Rasgó el cable, rasgó el aislante. Y al momento de energizarlo, pues ahí se hizo un cortocircuito. Afortunadamente el cable pues no se dañó del todo. O sea, era un cable creo que de 350 casi mil, o sea, muy grueso. Entonces una cuarta parte del cable se derritió hasta el punto en el tornillo se derritió, hasta el punto en el que ya no hubo contacto, y pues por eso se fue toda la energía. Pero pues no tienes idea de pues todo lo que se generó en ese momento, el departamento de higiene y seguridad, el departamento de planeación de la empresa, todos los jefes están preguntando qué pasó, qué hicieron.
Oye, sí, eso te iba a preguntar. Al principio platicabas que tuviste jefes de todo tipo, ¿no? De los que te hacen preguntas, de los que te obligan, de los que te ayudan. ¿Qué onda? En este caso, ¿cómo reaccionaron los jefes?
Pues muy preocupados. Y afortunadamente mi jefe en ese momento era una persona que, más allá de indagar en todo lo que sucedió, era, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos?
Pues sí.
Pues en ese momento esa era la urgencia. Lamentablemente, pues por ser domingo a las 8 de la noche, pues no teníamos mucho que hacer. Al día siguiente, a las 6, 7 de la mañana, pues compramos un empalme mecánico.
Sí.
Súper grande, y pues lo usamos para empatar, bueno, cortar esa parte que se había dañado y empatarlo y aislarlo y pues todo lo que conllevaba la solución. Pero pues en ese momento a mí me dijeron, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona? Pues hay que solucionarlo, y ahí estábamos, y sí, fue una de las experiencias más duras.
Oye, y a todo esto de la explosión y demás, ¿qué aprendiste?
¿Qué aprendí? A seguir protocolos, a seguir procedimientos de seguridad. porque sí, te soy honesto, creo que cuando inicié haciendo trabajos de instalación, pues era muy aventado, ¿no? O sea, vamos a hacerlo y pues hasta la hora que nos lleve y todo muy rudimentario. Pero pues con el tiempo he aprendido que los protocolos, que el hacer las cosas con un proceso bien definido, hace que se minimicen esas probabilidades de problemas. O sea, esos errores, al final, pues son errores, se minimizan. Obviamente no los vamos a poder eliminar porque pues no sabemos qué pueda suceder al 100%, pero sí podemos irlos reduciendo, ¿no?, a un margen pues de error más pequeño.
Sí, sí, pues por algo están las normativas, ¿no? Igual al principio siempre uno dice, ay, pues sí, no pasa nada, así lo he hecho todo el tiempo, cuando te pasa.
Sí, así es, totalmente de acuerdo. Muchas veces no pasa nada, pero sí pasa. Al final, una que otra vez sí pasa. Y pues afortunadamente pues no hubo más que daños materiales, pero pues eso es el menor de los casos, ¿no? O sea, pues sales bien si el menor de los daños, si el peor de los daños es material, porque ahí estamos personas y pues, la seguridad es indispensable.
Oye, y bueno, esa fue tu peor experiencia. También nos platicabas que tú, cuando entraste en energías renovables, querías hacer algo diferente, querías contribuir a un cambio, y aplicado tus conocimientos, pues en muchas ocasiones ya nos acabas de contar una manera de solucionar, no solamente conocimientos técnicos, sino la creatividad, y eso pues cada persona la desarrolla a distintos niveles. Pero y ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido esa mejor experiencia, lo que te ha dado más satisfacción en tu trabajo?
Bueno, pues la realidad es que para mí todos los días es un reto. Eso me gusta, el tener proyectos distintos siempre. La mayor satisfacción ha sido el ver resultados positivos en diseñar algo, en conceptualizarlo, en crearlo, en tal vez un diseño, ¿no?, 2D, 3D, como quieras, pero ya verlo físicamente elaborado y luego con el tiempo ver resultados positivos de funcionamiento, de operación, evaluar esos resultados y ver para mí es muy satisfactorio el llegar a esos puntos positivos, de resultados positivos.
Okay, entonces te enfocas tú más en los resultados, ¿no?
Me gusta todo, me gusta desde el momento en el que surge la necesidad de algo, el poder presentar una solución, el poder diseñar esa solución, poder implementarla y ver los resultados. Realmente todo ese proceso me gusta, me place mucho el poder llevar desde un punto al otro un proyecto, y es algo que en la energía solar he visto, ¿no? Y que no solamente pues a lo largo del tiempo, no solamente con instalaciones de sistemas fotovoltaicos, sino con lo que todo lo que es eficiencia energética. Eso es una de las cosas que me han gustado muchísimo y los que he tratado también de incursionar un poco en no solamente ver el tema de energía solar, también qué otras cosas pueden acompañar a energía solar para hacer una solución, y todo esto lo podemos resumir y se resume hoy en día como eficiencia energética.
Oye, y ya que, bueno, es que ya que estás platicando tanto de la eficiencia energética y qué cosas podemos hacer en el futuro para mejorarlo, tú me decías que ya aprendiste a tener varios jefes, aprendiste de muy pequeño a acomodar o a conectar cables que te ayudan. Ahora me estás hablando de logística también, en el trabajo en el equipo. El trabajo en el equipo pues también es una logística. Ya tienes la visión de trabajar o estudiar en otro país. Ahora tienes la visión de hacer gestión energética o gestión de energía. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Con todos esos skills que ya tienes, con esas experiencias y habilidades que ya tienes, ¿qué te gustaría hacer en el futuro para seguir contribuyendo a un cambio?
Pues me gustaría afrontar nuevos retos. Me gustaría afrontar y verme pues cara a cara proyectos, en este caso de energía solar, con mayor capacidad, proyectos que tengan mayores consideraciones que los proyectos, podremos llamarle baja y media tensión, sino proyectos más grandes, donde las soluciones se vayan diversificando, donde no solamente yo piense en lo que hago cotidianamente, sino en otras cosas. Eso es lo que me gustaría hacer, ¿no? Lo que me veo tal vez preparando en el futuro, ¿no? Todo esto de pues, bancos de capacitores, medición, análisis energético. Es
basado en resultados, ¿no? Básicamente, como mencionabas, que tú te basas mucho en resultados, hacer los números, hacer el trabajo en equipo, o sea, que se vea, ¿no? Que realmente funciona.
Sí, en soluciones integrales. Me interesa mucho eso.
Ok.
Si tú fueras un novato, tú imagínate a Antonio Hernández hace 10 años, ¿qué le dirías?
No, pues mira, déjame decirte algo, fui novato, todos hemos pasado por ello. Yo agradezco mucho a todos mis compañeros que me enseñaron y de los que aprendí, de los que, con los que tuve la oportunidad de convivir, porque de todos ellos aprendí algo, de todos ellos rescato algo positivo que me han formado el día de hoy. Yo, ¿qué me diría a mí? Observa y aprende de las personas con experiencia, que esas personas son las que tienen un conocimiento muy valioso que no se puede encontrar fácilmente en la red o en un libro. Trabajando con esas personas, observando, es muy, muy enriquecedor. También preguntar todo lo que no sepan. Al final, cuando iniciamos, tenemos que aprender. Y el no tener miedo de preguntarle a nuestros compañeros, oye, ¿cómo se hace esto? Muéstrame. Pero tener esa iniciativa. Y yo creo que al novato, a las personas que iniciamos, muchas veces nos falta que nos digan eso. Y también creo que me gustaría a mí que me hubiesen dicho, sé constante. Porque en el mundo laboral, en los altibajos, hay momentos en los que uno dice, creo que esto no es lo mío, creo que en otro lado me iría mejor, creo que pues, tal vez por ahí me encuentre, el cambio es bueno, pero muchas veces también el ser constante es bueno. Entonces, que no se desanimen con esos altibajos, que sean constantes hasta el punto en el que, pues obviamente, sientan que ya han absorbido todo eso que podían absorber, pero creo que eso sería lo que yo me diría.
Oye, Antonio, ¿y qué canción pondrías como despertador? ¿Qué canción te hace comenzar tu día con energía?
Wow. De las preguntas más difíciles, ¿eh? Porque en lo personal, yo gusto mucho del rock, del género como tal, uh-huh. Y pues dependiendo de mi estado de ánimo es la música que escucho, ¿no? Las canciones que escucho, pero pues una de las canciones que me anima casi todo el tiempo, porque cuando viví en Isla Mujeres, mi papá le gustaba mucho el rock, y él tenía un CD que ponía mucho de Billy Idol, y la canción Dancing With Myself es una de las canciones que más me anima, no sé, me gusta escucharla y sí, me gustan los días con ella.
Pues, Antonio, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu historia, por compartirnos tus peores y tus mejores experiencias, pero sobre todo con abrirte. Realmente dices que eres una persona muy introvertida, yo no lo noté, pero sí. Siempre es muy, muy, bueno, nunca es sencillo, no que sea difícil, más bien no es sencillo abrirse. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus historias. Y nada, ¿dónde te podemos encontrar?
Nuevamente, gracias a ti por la confianza. Eso es lo que me ayuda a poder platicar todo esto. Pero pues claro está que pues cuando uno se siente a gusto con lo que dice, con lo que hace, fluye tal cual, ¿no?
Sí, sí. Sigamos fluyendo, entramos en flow. Oye, ¿dónde te podemos contactar? Si alguien, Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿qué usas?
Pues mira, normalmente, pues yo no soy muy aficionado a las redes sociales, pero tengo Facebook como Antonio Hernández y también estoy en LinkedIn como Antonio Hernández.
Súper, pues lo vamos a poner acá en la descripción para quien te quiera contactar.
Y claro que sí, ahí yo estoy muy abierto. Me gusta mucho compartir lo que sé. También me gusta que me compartan lo que no sé de una manera desinteresada, porque creo que ayuda mucho y hace falta también ese desinterés, poder dentro de toda esa guerra comercial que existe, que haya ese desinterés por poder compartir nuestras experiencias, nuestras soluciones también.
Recuerda, esto es Anécdotas con Energía. Si quieres saber más o quieres contribuir a que este proyecto siga vivo, puedes entrar a www.patreon.com/anécdotasconenergía. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y nos encuentras como Anécdotas con Energía. Y recuerda, como dijo Niels Bohr, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden haber cometido en un campo muy reducido. Inténtalo. Lo peor que puede pasar es que te conviertas en un experto. Esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.